Diputado, un placer estar retomando el contacto. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Silvia? Gusto en escucharla.
Un placer también. Bueno, dejando planteado, ¿no?, allí el tema, 1.616 páginas que no dejan absolutamente ninguna prueba.
Ah, es en realidad un panfleto y además de mala redacción y estilo. Lo que pasa es que estamos frente a una gran parodia con este juicio, con este y con tantos otros que se han llevado adelante para inhabilitar, perseguir y hostigar a Cristina Kirchner. En este caso específico, hace ya 3 años cuando se inició el juicio, Cristina Kirchner dijo algo que fue premonitorio, que la sentencia ya estaba escrita. Y efectivamente es así. Yo voy a tratar de traducirlo en otros términos para que nuestros oyentes, la gente del común, pueda entender todo esto, porque si no, nos metemos en vericuetos jurídicos que son de más difícil comprensión. En primer lugar, cambiemos los nombres. En vez de Cristina Kirchner, pongamos que quien estaba procesada era Cristina Romero, Cristina González, Cristina Pérez. Y se entera que el presidente del tribunal que la está procesando es compinche y amigo del fiscal que la está acusando, porque los dos juegan en el mismo equipo de fútbol. Pero para más agravante, además se entera de que van a jugar a la quinta de su acusador o su peor enemigo. ¿Qué le pasaría a ese ciudadano? ¿Qué sensación sentiría?
La peor, la de por supuesto, absoluta, claro.
La de falta de imparcialidad de ese tribunal. Bueno, esto es lo que pasa en principio con Cristina Kirchner. De entrada, no porque lo hayan dicho ellos, que tenían la obligación de anunciarlo antes de que se iniciara el proceso a las partes, sino porque hubo una información periodística ya cuando el proceso estaba avanzado, nos enteramos que el presidente del tribunal y el fiscal eran efectivamente compinches, amigos, participaban del mismo equipo de fútbol y jugaban en la quinta de Macri. Bueno, eso ya de por sí fulmina por nulidad el procedimiento. Pero además, a lo largo de todo el proceso, no hubo una sola prueba contra Cristina. Tanto no ha habido una sola prueba que ahora en estos fundamentos que dibujaron para tratar de sustentar esa sentencia arbitraria, trajeron a colación pruebas de supuestamente otros procesos que no son estos, pero además con frases que son inconcebibles. Yo sé que la gente no se va a poder a leer 1.600 páginas, pero hay cosas que son inconcebibles en la sentencia, ridículas. Por ejemplo, dicen, bueno, no se puede probar de manera directa el delito de administración fraudulenta. ¿Cómo no se puede probar de manera directa? Se puede probar a través nada más y nada menos que del boletín oficial, a través de decretos que hayan tenido la intención de dolo. Bueno, esos decretos no existen, pero además, si existieran, se da la paradoja que dicen, bueno, el ministro de Obras Públicas no tenía nada que ver, el jefe de gabinete tampoco tenía nada que ver, solo tenía que ver Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso es un absurdo, porque las partidas las distribuye el jefe de gabinete y el ministro de Obras Públicas se supone que es el que está siguiendo el procedimiento de las obras. Pero como las obras se hacían en Santa Cruz y no en la Nación, ellos desligan una cosa de la otra. Para decirlo en otros términos, esto es como si al intendente de Bahía Blanca se lo acusa porque en una oficina de la municipalidad desapareció una brochadora. Y en el medio no hay ningún responsable, sino directamente el intendente. O sea, el jefe de división, el jefe del departamento, el jefe de sección donde desapareció la brochadora no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad la tiene el intendente. Es una locura. Por eso digo, es una parodia, como lo son los otros juicios. Bueno, ahora quieren reabrir por tercera vez el famoso pacto con Irán. 2 veces sobreseyeron a la presidenta en esa causa, 2 veces. En este país ya no rige ni siquiera el principio de cosa juzgada. El problema que tenemos es que estamos frente a una mafia judicial que se ha enquistado en la jerarquía más alta del poder judicial y cuya misión es cumplir la misma misión que en el pasado cumplían las guarniciones militares promoviendo o apoyando los golpes de Estado. En reemplazo de eso, ahora tienen tanques judiciales. ¿Quiénes lo tienen? bueno, los grupos económicos dominantes y los grupos mediáticos hegemónicos, como el caso del grupo Clarín. Y bueno, están utilizando esa herramienta para llevar adelante la persecución, que derive en una proscripción. Ahora, el problema es que esas proscripciones en Argentina han significado una enorme tragedia. Cuando proscribieron al irigoyenismo en la década del 30, durante 15 años hubo ley marcial, persecuciones, llevaban presos a los dirigentes radicales a Ushuaia, al propio Irigoyen lo llevaron preso a la isla Martín García y lo mataron a los 80 años porque le provocaron una congestión pulmonar en el medio del Río de la Plata cuando no había nada más que leña para calentarse. Eso significó el pacto Roca-Rusiman, el estatuto del coloniaje, la entrega de la Argentina, lo que ellos denominaban, los antecesores del PRO denominaban como el fraude patriótico. Hacían fraude, pero por la patria. Después vino la proscripción del peronismo durante 18 años, eso lo tenemos más fresco. Significó inestabilidad política, gobiernos democráticos que duraban 2 años, golpes militares sucesivos. Y después vino la proscripción para todos los argentinos en el 76, con las consecuencias que ya también conocemos porque todavía están más frescas en la memoria colectiva. Bueno, ahora quieren llevar adelante otra vez la proscripción política de un sector de la sociedad, porque como cuando vos proscribís una figura política, estás proscribiendo no solamente a esa persona en particular, sino a quienes de alguna manera se sienten representados por esa persona.
Sin dudas. Estaba pensando mientras usted nos está contando esto, ¿qué es lo que va a estar pasando cuando esta tarde la vicepresidenta esté en la provincia de Río Negro, esté en la ciudad de Viedma y esté recibiendo el doctorado honoris causa allí en la Universidad de Río Negro? ¿Hay actividades preparadas? ¿Hay al menos una asistencia? ¿Se estará permitiendo solamente el ingreso de unas 1.200 personas? ¿Y cuál va a ser, cómo se va a estar sintiendo ella en ese momento al estar frente a esta gente?
Bueno, yo creo que ella se va a sentir no solamente acompañada, como se siente en cada una de las actividades que lleva adelante, con una capacidad de convocatoria que hoy por hoy no tiene ningún otro dirigente político en la Argentina, sino que se va a sentir seguramente feliz porque ella tuvo mucho que ver con la creación de esa universidad y además porque ha elegido una temática que tiene que ver no con el presente de ella, sino con el futuro de la Argentina. Porque también hay que tomar en cuenta lo que viene en la Argentina. Lo que viene en la Argentina es muy duro y muy difícil. No solamente por la terrible deuda externa que nos dejó el macrismo, con una curva de vencimientos de aquí hasta el 2032, que es imposible de afrontar, sino porque además la Argentina, que está inserta en el mundo, está envuelta hoy no solamente en lo que fue las consecuencias de la pandemia, sino en lo que es las consecuencias de la guerra. Y eso genera, por un lado, oportunidades, pero por el otro, enormes riesgos. Y sobre todo, porque se ha desatado no solamente una guerra en Europa, sino una guerra entre las grandes superpotencias, por ver quién se queda con los recursos naturales del continente latinoamericano, que es el continente que hoy por hoy tiene los recursos naturales que más está necesitando la humanidad: el litio, el agua potable, las praderas, el gas, el petróleo. Y eso requeriría de un presidente o una presidenta y un gobierno que tenga mucha muñeca, mucha firmeza en la defensa del interés nacional para afrontar esos desafíos que vienen por delante. Por eso yo creo que Cristina Kirchner debería ser presidenta, porque es la única que tiene la estatura de estadista. Pero no es porque lo diga yo, sino porque lo demostró. Lo demostró a lo largo de 2 gobiernos, que mal que les pese, fueron los 2 mejores gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos 40 años en materia de distribución de ingresos, de desarrollo científico-tecnológico, de creación de universidades, y además de igualdad social, de contención. La gente vivía bien, vivía feliz, con salarios dignos. Había un desarrollo industrial constante y permanente. Bueno, es eso lo que quieren matar en la memoria colectiva con todo este zafarrancho que están haciendo con la manipulación de causas judiciales.
seguimos recibiendo aquí en los diferentes ámbitos, y poniendo un poco como ejemplo Bahía Blanca, pero por supuesto esto está sucediendo en todo el país, diferentes líneas y referentes del justicialismo y particularmente de la línea kirchnerista, ya han emitido los comunicados correspondientes, por supuesto, oponiéndose a lo que es esta proscripción política de la vicepresidenta, y seguramente también ustedes como legisladores a nivel nacional estarán recibiendo infinidad de comunicados y de muestras de apoyo a la vicepresidenta.
No, eso sin lugar a dudas. Mañana, por ejemplo, va a haber una actividad muy importante en la ciudad de Avellaneda, que va a ser un plenario de la militancia, que yo supongo que va a congregar miles y miles de militantes, que tienen como objetivo discutir un documento en el que se va a reafirmar la necesidad de que el movimiento nacional y popular en la Argentina no sea hostigado, acosado, proscripto, porque además no solamente buscan la proscripción judicial de Cristina, también buscan la proscripción social de Cristina y del Movimiento Nacional y Popular. Y lo vienen haciendo no de ahora, sino de hace muchos años, las campañas mediáticas en las que permanentemente envenenan con odio, inoculan odio a la sociedad, acusándola de chorra, de ladrona, etcétera, etcétera, etcétera. También son una forma de proscripción social. Si yo descalifico de esa manera a una persona, si la trato de estigmatizar de esa manera, estoy tratando de proscribirla también socialmente.
Sin dudas, ¿no? Realmente es era tal vez años atrás impensado que pudieras llegar a pasar o a desencadenar en una situación realmente como esta, pero este es el estado de situación. Ustedes particularmente como diputados y desde el bloque, estimo también en la próxima sesión, estarán haciendo las exposiciones correspondientes y a través de los comunicados y de todas las expresiones posibles para poder destacar allí en la Cámara, ¿no?
Sí, nosotros vamos a llevar este debate político a toda la sociedad, no solamente en el ámbito del Congreso. Precisamente el plenario de la militancia se hace mañana para que cada uno de esos hombres, mujeres, jóvenes, lleven este debate a cada barrio, a cada casa, a cada fábrica, a cada comercio, es decir, a cada unidad educativa. Porque es un debate que tiene que involucrar a toda la sociedad, porque no hay que dejar a la Argentina sola, a la patria, no hay que abandonarla. Y entonces nosotros no queremos que volvamos al retroceder a lo que ya hemos conocido, que es el intento de saquear los recursos de la Argentina, de dejar afuera 10, 15 millones de compatriotas de la posibilidad de desarrollarse y crecer como sociedad, porque en realidad lo que busca la derecha, que pretende volver a gobernar la Argentina, es efectivamente manejar una sociedad en la que con el cuento de la meritocracia obtengan ventajas o privilegios algunos pocos, dejando afuera al resto, como si fuera posible desarrollarse al margen de la sociedad. No hay ninguna posibilidad de desarrollarse al margen de la sociedad ni contra la sociedad. Es necesario desarrollar a la sociedad para que uno pueda también desarrollarse.
Diputado, no sé si usted está en la ciudad de Buenos Aires o tal vez teniendo la oportunidad ya de estar en provincia de Río Negro para estar presente en este acto allí en la universidad esta tarde.
No, yo estoy acá en Buenos Aires, como le digo. Además, mañana tenemos un compromiso muy importante y estamos preparándonos para eso, y estoy en la ciudad de Buenos Aires.
Diputado Morón, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Sabemos que su agenda es complicada, es muy ajustada. Ha tenido la gentileza de darnos estos minutos para conversar desde aquí, desde Bahía Blanca. Así que más que agradecidos, por cierto, y como siempre, los micrófonos abiertos y a disposición para nuevas ocasiones.
Bueno, yo le agradezco muchísimo y bueno, aprovecho para saludar a los bahienses. Que les vaya muy bien.